Yo quisiera que meditáramos hoy, en esta mañana, meditáramos cuando Jesús principiaba su ministerio, comenzando por Galilea. En el Evangelio según San Marcos, encontramos cuando Jesús llama a los pescadores, al principio, en el capítulo primero, a partir del versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y Jesús los llamó para ser pescadores de hombres. Y Jesús comienza su ministerio en Galilea, y empieza a predicar, a sanar, sana allí a un hombre que tenía espíritu inmundo, viene la gente a escuchar la nueva doctrina, dice que se quedaban impresionados porque hablaba como quien tiene autoridad. Y llega un momento en que, al llegar la noche, Pedro invita a Jesús a pasar la noche en su casa. Y allí está la suegra de Pedro. Dice, era sábado, al salir de la sinagoga, en el versículo 29 del capítulo 1 de San Marcos, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Dice que a la puesta del sol, al llegar la noche, muchos traían sus enfermos para que Jesús los sanara. Y el versículo 35, 36 y 37, que es en el que vamos a meditar, dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Todos te buscan. Todas las gentes de la provincia de alrededor de Galilea buscaban a Jesús. Sí, su ministerio bondadoso llamaba la atención, sus milagros prodigiosos, sus palabras. Todas las gentes buscaban a Jesús, todos te buscan. Y todo el mundo busca a Jesús. Buscan las respuestas para sus incógnitas, buscan las soluciones a las incertidumbres de su vida. Buscan la luz que indique el final, la salida del túnel de la ambigüedad, de ese túnel de la incertidumbre, de la mediocridad. Es condición de existencia humana buscar. Buscar, indagar, preguntar cada día, cada mañana, buscar. Y si todos los hombres buscan en lo recóndito de su mente, en lo profundo de sus almas, si todos los hombres indagan, ansían, consciente o inconscientemente, encontrar, hallar lo trascendente, descubrir a Dios, ¿por qué entonces no todos los hombres descubren a Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está el porqué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el misterio que tiene la clave para hallar al absoluto? Sí, porque la vida no da las respuestas a las preguntas trascendentes. Y hay tantas personas, todas las personas, tanto encumbradas y cultas como los sencillos o más superficiales, todos en un momento de su vida o a lo largo de toda ella, se preguntan la razón de la existencia, los por qué o los a dónde, de dónde, cuándo, para qué, del misterio de la vida. Las cuestiones que por trascendentes se nos presentan ocultas, escondidas tras un velo esotérico, con un halo de misterio, con matices metafísicos, pero preguntas reales, vitales, hasta el punto de que su aclaración, su planteamiento y sus respuestas condicionan el sentido de la vida misma. Y con él, con ese sentido, se crean los baremos de prioridades y los parámetros de existencia, y en definitiva las filosofías de vida de cada individuo, las filosofías de vida personales que rigen a las personas, que nos guían a través de nuestros días, que nos motivan a vivir, estipulando nuestros saberes, nuestros estarse, nuestro ser. Preguntas vitales que en definitiva definen la vida. Y cada hombre busca esta definición de la vida. Pero, como comentamos, no todos los hombres la descubren. No todos los hombres la encuentran, la definición de la vida. Nosotros, las gentes bíblicas, los que creemos en la palabra de Dios, nosotros entendemos que el hombre busca a Dios, que añora el contacto con su Creador interrumpido por el pecado allí en el principio, en un momento de su historia, que ansía conocer las respuestas a esas cuestiones de relevancia vital y que solo Dios puede contestar esas preguntas. Y si el hombre busca a Dios, ¿por qué no siempre lo encuentra? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe? ¿De qué depende o de quién depende el que la búsqueda sea fructífera o sea infructuosa? ¿De qué depende? Jesús en Mateo 7:7-8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe y el que busca halla. ¿Será que quizás dependa de la forma de buscar? ¿Será que quizás el encontrar a Dios y las respuestas vitales dependa de la forma en que buscamos a Dios? ¿Y que quizás la forma de buscar se condicione por el deseo de encontrar? ¿Y que el deseo de encontrar a su vez esté directamente relacionado con la necesidad que se tiene de lo buscado? Quizás la Biblia es un libro sabio, inspirado, lleno de contenido revelador, todos lo sabéis. Y muchas veces el texto original, en la lengua en que fue escrito, que nosotros lo hemos recibido, da luz y significados aún mayor, nuevos, por lo que una buena exégesis, un análisis filológico, añade enjundia al mensaje, le añade contenido. Porque los autores bíblicos no solo eran inspirados en los mensajes, sino que también eran asistidos en la transcripción de los mismos. Y así encontramos en el texto de Lucas, en el texto de Marcos que nos ocupa, en el capítulo 1, en el versículos 35 al 37, encontramos que Marcos hace una diferenciación filológica muy interesante. El buscan, fijaros, del versículo 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, es diferente al versículo 37 que dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él diferencia, en el texto griego original, no en la traducción que nosotros tenemos al castellano, diferencian el buscar de los discípulos y de Pedro, lo diferencia del buscar de aquellas gentes. Y es curioso porque tiene un contenido revelador, ¿sabéis? Porque los discípulos, Pedro y los que con él estaban, buscaron a Jesús y lo hallaron. Y las gentes buscaban a Jesús y no lo encontraban. Es curioso, el versículo 37 dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan. En el griego es pantes cetusin se, del verbo seteo, que puede ser traducido, todos te andan buscando, todos te están buscando. Fijaros, del verbo seteo tiene varias acepciones. La acepción, con la traducción que nosotros la recibimos, buscar, y luego tratar de hallar. Os leo varias. Intentar, que la podéis encontrar en cualquier diccionario de griego. Intentar, esforzarse, querer, preguntar, reclamar, pedir, esperar, considerar, deliberar, examinar, investigar. Sí, tiene unas connotaciones de búsqueda, evidentemente, no hay duda. Pero, ¿sabéis? El versículo 36, y le buscó Simón. Emplea un término que no deja lugar a dudas. Y le buscó Simón. Catediosen auton Simón. ¿Sabéis? Es maravilloso. Fueron en busca de él. Y le buscaron ansiosamente. Y le buscó ansiosamente. Buscar con diligencia. Emplea. El texto original emplea una diferenciación clara. Sí, los otros buscaron. Está bien traducido la Biblia, evidentemente. Pero cuando dice que Pedro le encontró, dice que lo buscó con diligencia. Y es más, ese verbo pertenece a otro verbo que está relacionado con las palabras perseguir. Sí, buscar, seguir, correr detrás de, ir detrás anhelosamente, ansiosamente buscando, perseguir por si se te escapa. Y me ha gustado esta idea. Me ha gustado esta idea porque, fijaros, cuando Simón le busca anhelosamente, le persigue, va detrás de las huellas de Jesús, lo encuentra. Y hallándole le dijo, es interesante, todo el mundo busca a Jesús, sí, verdaderamente, pero no todos le encuentran, porque no le buscan correctamente, porque tal vez no le buscamos correctamente, porque no todo el mundo le busca anhelosamente, porque no todos los hombres aceptan, admiten, reconocen que necesitan a Dios, que no son nada sin Dios. Y si no lo anhelan, si no necesitan a Dios, es porque no le conocen. Porque entienden un Dios exigente, un Dios que los va a condicionar, que va a privarles de su libertad, que va a anonadar su voluntad y deslucir su personalidad. Y entienden un Dios que les plantea unas formas y concepciones irrevocables por su soberanía y les obliga a unas leyes caprichosas, aleatorias e incomprensibles. Y por eso el hombre no desea a Dios, no lo busca anhelosamente, porque no conoce a Dios. Qué poco conoce el ser humano a Dios. Qué poco conocen que Dios se acerca al hombre ofreciendo, dando, regalando, ofertando, con el propósito de añadirle, de completarle, de que conquiste su libertad y se sienta plenamente realizado como criatura en armonía con la conciencia universal. Eso es el Dios que se acerca al hombre, un Dios que da, que no le pasa al hombre por la criba de su ley, sino que le ayuda a andar por ella, ese camino dimensionable que crece en oferta a medida que se va transitando por él. Que no está limitado a unas letras la ley, sino que va cada vez a más, porque es de origen divino, es perfecta y llega hasta la eternidad, porque es la médula del gobierno universal de Dios, su carácter, su amor. Fijaros que esa misma ley es connatural al hombre, porque fue creada por las mismas manos. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez que en la Biblia presenta dos cosas que fueron hechas por las manos de Dios, directamente, sin intermediarios, no ya con su voz creadora, sino con sus manos? El hombre, al principio, ¿recordáis? Yasar, Dios formó al hombre con sus propias manos. Y la ley, en el Sinaí. Y cortó Dios dos tablas de piedra y escribió con su propio dedo los preceptos de la ley. Fijaros, es curioso, ¿eh? Añade detalle. Las dos únicas cosas que aparecen en la Escritura en las que Dios interviene de una manera con sus propias manos. El hombre y la ley de Dios. Por lo tanto, esa ley se ajusta a sus necesidades tanto psicológicas como físicas como morales. Parten del mismo Creador, siendo una bendición no alcanzable para el hombre por su situación poslapsaria, por el pecado, no alcanzable sino por la gracia de Cristo, por la fe en Jesús. Por eso el hombre no encuentra a Dios, porque no le comprende. No le comprende, no comprende su ley, no comprende el carácter amoroso de Dios y no lo encuentra, no lo busca con anhelo, con deseo, no lo persigue. No cree necesitarle como quien pierde la vida. Se cuenta, conoceréis todos la historia de aquellas dos ranas en una granja. Había dos ranas que estaban saltando por una granja, dando vueltas de un lado, de un botecito saltaban a otro, de un banco a otro. Cuando las dos saltando a la vez fueron a caer en un cubo, en un pozal de leche. Las ranas automáticamente, al caer en el pozal de leche, se pegaron dos lamidas de leche y luego automáticamente empezaron a nadar para no hundirse. Empezaron a nadar. Trataban de salir, pero no tenían fuerza para ellas saltar. No había dónde apoyar. Una rana le dijo a la otra, mira, yo ya no puedo seguir. Yo ya no puedo seguir nadando. Llevamos aquí mucho tiempo y ya no aguanto más. Dice, y además, ¿quién va a venir a sacarnos de aquí? Mira, yo me abandono. yo no sigo. Y la otra dijo, sigue, no seas perezosa, sigue luchando, yo no puedo seguir. Y cuenta la fábula que aquella rana se ahogó, mientras que la otra siguió tenosamente nadando y nadando, una y otra vez dando vueltas por el cubo, agotando todas sus fuerzas, luchando por su vida, hasta que poquito a poquito aquella leche se fue convirtiendo en nata, de tanto batir y batir y dar vueltas con esas ancas la rana, hasta que la nata ya fue sólida, y allí estaba encima de la nata la rana relamiéndose, tranquila. A mí me gusta esta fábula, ¿sabéis? Porque indica la lucha por la vida que se te escapa. No el darse por vencido. No el decir, no lo entiendo. No el decir, ahí viene una barrera, yo no puedo franquearla, no llego. No, luchar ansiosamente, anhelosamente, mientras la fuerza me dure. Luchar. ¿Sabéis? Y así pienso que hay que encontrar a Dios. Luchando. Como cuando la vida se te escapa. Mientras tengas fuerzas, hay que perseverar, hay que desear, anhelar, ansiar a Dios, como el aire para nuestro pecho, para nuestros pulmones. Hay que desearlo con esa fuerza, sí, como si la vida se nos fuese de las manos y luchásemos por ella, sin abandonar, por estar todo en juego. Buscar a Dios es desear encontrarle. Desear encontrarle sin miedo, sin condiciones, dispuestos a jugárnoslo todo por Él, porque sin Él no somos nada. Eso es buscar a Dios. Sí, es venderlo todo y dejarlo todo, como aquel hombre que encontró picando en el campo, ¿recordáis? En la parábola de Jesús, encontró un cofre lleno de riquezas, un tesoro de gran precio, y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo que nadie quería, porque había encontrado ¿el qué? El tesoro de su vida. Vendió todo lo que tenía. Buscar a Dios, dejando todo atrás, con anhelo, con ansia. Por eso aquellas gentes, ¿sabéis? Aquellas gentes de la provincia de Galilea no encontraban a Jesús, porque le buscaban por los panes y los peces, por aquellos milagros corporales, por aquellos intereses materiales que habían visto en Jesús, pero no le necesitaban como la luz para sus ojos, como el bálsamo que aliviara su pecho dolorido por el pecado, por el dolor, por la muerte. Jesús no era para ellos la solución para sus vidas mediocres, la respuesta para sus incógnitas existenciales. Jesús no era para ellos la fuerza, el poder que venía del cielo, que los librase de sí mismos. Sí, que los librase de su egoísmo, de su soberbia, de su arrogancia, de su prepotencia, de su orgullo, de la lascivia, envidia, celos y demás realidades. Realidades humanas que caracterizan al hombre cuando está lejos de Dios. No buscaban a ese Jesús. No buscaban a ese Jesús. No, Jesús no era su anhelo. Jesús no era su todo. No era la respuesta para sus vidas. Y por lo tanto, no lo encontraron. Por eso Jesús no se dejó encontrar por ellos. Fijaros en el versículo 38. El 37. Y hallándole Pedro y los que con él estaban, le dijeron, Señor, todos te buscan, todos te andan buscando y tú estás aquí perdido por el monte. Y Jesús les responde, 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es impresionante la respuesta de Jesús. Señor, todos te buscan. Llega Pedro con la buena nueva. Y el Señor le responde, vámonos a otro sitio para que predique. Para esto he venido. Sí. El cielo nunca forzará el libre albedrío. El cielo nunca dará nada que nosotros no anhelemos, deseemos, queramos. Jesús ha venido a este mundo a presentar una nueva filosofía de vida, basada en el autorrenunciamiento, fundamentada en un amor universal movido por unos intereses eternos, unos valores existenciales en los cuales no es el individuo y sus egoístas intereses personales el centro del mundo, el astro ególatra que mantiene todo lo demás girando en su propia órbita. ¡No! Esa no es la filosofía que trae el cielo. Jesús vino a enseñarnos a amar. Jesús vino a mostrarnos con su vida y con su muerte la ley que gobierna el universo. El renunciar a uno mismo por amor. El renunciar a uno mismo por agradecimiento. Ese sentimiento noble que el mundo egoísta no conoce, no ve, no acepta. Renunciar a uno mismo por agradecimiento. Se cuenta que una vez un señor, al bajar de un barco, venía de un largo viaje, y al descender de un barco escuchó como un chiquillo gritaba: ¡que me sueltes! ¡Que me dejes! ¡No te lo daré, aunque me mates! Y se dio la vuelta y encontró que había un muchachito pequeñajo luchando debajo de un grandullón, manteniendo algo entre sus manos. Este hombre, con su maleta, le dijo: bueno, ¿qué es lo que pasa? El grandullón salió medio silbando, disimulando, y se fue por ahí. Y el chiquillo se levantó y le dijo: este gigantón que quiere robarme mi ratoncito blanco, y lo he encontrado yo, y me lo quiere robar para arrancarle las patas. Y no le voy a dejar. Y aquel hombre hizo amistad con este chiquillo y empezó a preguntarle: bueno, ¿y qué haces? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? No, estoy solo, no tengo... ¿Pero cómo? No, es que vivía con mi tía. Mi tía ha fallecido hace unos meses y yo estoy solo. Y aquel hombre se encariñó del muchacho. Y tal y como estaba, recogió al muchacho, llamó una carreta y se fueron para su casa. Cuando llegó allí a su casa, la mujer que le vio aparecer con aquel muchachuelo flacucho, melenudo, harapiento, y aquel hombre le dijo: mira, Susana, mira, me parece que este muchacho tiene tan buena pasta cuando ha estado dispuesto a defender la vida de un ratoncillo. Yo no podía dejarle allí solo, sin casa, sin techo, sin familia. Y la mujer asintió: bueno, pues si tú lo has decidido, no de muy buena gana, de muy buena gana, cuenta la historia. Pero bueno, si tú lo has decidido. Y aquel matrimonio tenía un niño pequeño, más pequeño que Tommy, que era el muchacho que habían encontrado, Freddy. Una mañana salió el padre y el siervo de la granja, Caleb, cuenta la historia que se llamaba, salieron una mañana fría de invierno, y el esposo le dijo a Susana, a su esposa: mira, por favor, vas, si ves que empieza a nevar o hace frío, mandas a Tommy a que recoja las vacas y las traiga a la granja, a los establos, que no estén perdidas por ahí. Bien, bien, no te preocupes, esposo, yo lo haré. Y efectivamente, así fue, pasó el día y empezó a nevar. El niño pequeño Freddy se asomó a la ventana, a la puerta del jardín, queriendo hacer bolitas con la nieve, y estaba en el porche jugando. La mamá le dijo: abrígate, métete para adentro que hace frío, y llamó a Tommy: Tommy, ¿ves a recoger las vacas? Trae las vacas porque está nevando, tráelas al establo. Abrigó a Tommy, le puso sus abrigos y lo mandó, y aquel muchacho fue a recoger las vacas una por una, a traerlas al establo. La madre, mientras tanto, dice: voy a coger un poquito de leña para preparar el hogar dentro. Y vio que el niño estaba allí, le decía: mamá, yo quiero ir a hacer bolitas de nieve. No, hijo, métete para adentro. Y la mamá se fue hacia la leñera. Cuenta la historia que, con tan mala suerte, cuando iba cargada con la leña, y se partió un tobillo. Con el dolor estuvo como media hora sin conocimiento. Cuando volvió en sí, nevaba copiosamente. Una tempestad de nieve. Automáticamente pensó en su pequeño que había dejado en el porche media hora antes. Y como pudo, con ese dolor arrastrándose, llamando: Freddy, Freddy, ¿dónde estás? El niño no aparecía. Y entonces llamó a Tommy. Tommy, ¿dónde está Freddy? Ves a buscarle, corre. ¿Pero qué te ha pasado? Que me he caído, te curo. No, ves a buscar a Freddy. Y le dio un chal impresionante. Abrígalo, hijo. No vengas sin traer a mi niño pequeño. Y cuenta la historia que Tommy salió. La mujer le escuchó desde dentro caída, le escuchó: ¡Freddy, Freddy! Y volvió a perder el conocimiento. Cuando volvió, estaba su esposo poniéndola en una cama, Caleb encendiendo la leña, el hogar. Y ella preguntó: ¿dónde está Tommy? ¿Tommy ha traído a Freddy? El padre se dio cuenta automáticamente de lo que pasaba y salió corriendo con Caleb, los dos, a buscar a los niños. Minutos después entraban los dos, con un niño, cada uno en brazos. «Estate tranquila, no le pasa nada, Freddy. Toma, caliéntale». La madre, olvidándose de sus heridas, arropándole, quitándole la ropa, entrándole en calor. Ellos llevaron a la habitación contigua a Tommy. Cuando ya el niño empezó a llorar, el pequeñito Freddy, aquella mujer se acordó. Dijo: «¿Y Tommy, qué tal está?». Y salió el esposo. Y le dijo: «Tommy, Tommy ha muerto». Los dos hombres habían encontrado a los dos chiquillos, sí, un montículo en medio de la nevada. Arriba estaba Tommy, casi desnudo, sin abrigo, sin jersey, y abajo estaba Freddy, el niñito, arropado con el chal, envuelto con el abrigo de Tommy. Lo leí, la historia, contándosela el otro día a mis hijos, y me impresionó, ¿sabéis? Me impresionó, porque eso no sale de los corazones humanos. Hay un egoísmo ahí metido hasta las entrañas. Hay algo ahí dentro que no nos permite ver a los demás, que no nos permite acercarnos a los demás. Hay una soberbia, hay un orgullo personal. Y hay una oferta del cielo queriendo limpiar todo aquello. Sí, por eso las gentes no encuentran a Jesús. Por eso aquellas gentes no encontraban a Jesús, porque no estaban dispuestas a dejar el abrigo, el chal, a dejarlo todo por agradecimiento. Me impresionó la historia. Tommy estaba tan agradecido que no iba a permitir que aquel hogar perdiera a su niñito. No todo el mundo, hermanos, quiere encontrar a Jesús. Tristemente. Pero no todo el mundo quiere eso. Dejarlo todo por Cristo, por agradecimiento. Abandonar mi orgullo, mi yoísmo, mis intereses personales, mis inclinaciones egoístas. Abandonar la pleitesía que creo que me corresponde. La sobresalir sobre los demás. El afán de poder que surge desde dentro de mi corazón. No todo el mundo está dispuesto a abandonarlo a un lado del camino. Y aceptar a ese Jesús sencillo, de mirada dulce y compasiva, que tiene todas las respuestas existenciales para mí. Y todo eso que estorba, forma parte de mi culto idolátrico personal, de mi egolatría que yo construyo. Aquello, hermanos, que es tan difícil de ver por uno mismo y que inconscientemente cultivamos, a pesar de que me aparta de Dios y me aísla de una correcta y edificante relación con mis semejantes, pero que está ahí. Pero es mi libertad. Es mi libertad, soy un ser libre, es mi opción. Tommy podría haberse abrigado con el chal y nadie le hubiera dicho nada. Es mi opción, es mi libertad, por eso Jesús pasa cerca y nos llama a un encuentro, a una búsqueda. Pero no todos le encuentran. Es mi libertad y el cielo nunca me forzará a creer. A aceptar. Jesús pasará cerca de mí, saldrá a mi encuentro, a mi búsqueda. Tratará de suscitar en mí el deseo de encontrarle, de hallarle, de desearle anhelosamente. Vendrá con todas las cartas sobre la mano, abiertamente con toda su oferta del cielo. Que ansíe una nueva vida basada no en mí mismo, sino en Dios. Que encuentre el verdadero sentido de la existencia eterna que consiste en servir. Ese es el misterio que trae el cielo. El misterio, dice la señora White, que a la luz del Calvario podemos ver cuál es la ley para el universo y para la tierra, para el cielo y para la tierra. La ley del autorrenunciamiento por amor. Así funciona el universo que no ha caído. Y Jesús ha venido a enseñárnoslo, ha venido a traérnoslo, a servirnos. Quiero terminar contándoos otra historia. Había una vez un hombre sobresaliente, culto. Era un ingeniero de puentes y caminos, joven, pero era un hombre que vivía para sí mismo. Solamente vivía para él. En realidad tenía pocos amigos, ¿sabéis? Las personas egoístas tienen pocos amigos. Tienen amigos de interés, nada más. Pero no tienen amigos de verdad. Y aquel hombre, estando revisando uno de sus puentes que le estaban construyendo, tuvo un accidente. Y cayó desde todo lo alto. Tremendo accidente. Cuando lograron sacar su cuerpo de entre la maleza, cuerpo destrozado, creían que había muerto. Vinieron rápidamente y los médicos, los asistentes, se dieron cuenta que había todavía un hálito de vida. Lo llevaron al hospital. Y allí los cirujanos empezaron a trabajar con él. Le amputaron las dos piernas a ese joven. El brazo izquierdo, parte de la clavícula. Aquel hombre quedó destrozado. De la mano derecha solamente le quedaba el dedo índice y el dedo pulgar. Aquel hombre despertó en una habitación blanca en un hospital para incurables y se habían hecho los arreglos posibles para que él estuviera ahí el resto de su vida, en aquella habitación. ¿Os podéis imaginar la tristeza, el dolor, el desconsuelo de aquel hombre? Pero fue mayor su dolor cuando descubrió que además estaba solo, que no tenía a nadie. Veía que otros pacientes recibían cartas y él no tenía a nadie. Y pensaba en su vida y había descubierto, meditando horas y horas, que había pasado toda su vida pensando en sí mismo, viviendo para sí mismo, y que ahora nadie se acordaba de él. Y cuenta la historia que una mañana, una ancianita, una señora arrugadita, en silla de ruedas, compañera de penurias, se acercó a él y con esa voz de campanilla que tienen algunas ancianitas, le dijo: mira, quiero compartir contigo una carta que he recibido. Y le leyó la carta. Dice: qué hermosa es esta carta, qué aliento tiene, qué de contenido. Y le dijo la ancianita: pues mira, no conozco a la persona que me escribe, ¿sabes? No, dice, no. Yo escribí mandando mis señas a una asociación que se dedica a dar las señas de enfermos. Y yo recibo todos los meses la carta de este amigo secreto que no conozco. Y me da un ánimo, una ilusión. Y aquel muchacho en su cama, dándole vueltas a lo que había sido su vida, contemplando desde lejos la ventana, el mundo exterior, activo, en el que él ya no formaba parte, comprendiendo lo que había sido su vida, quiso: ¿cómo puedo yo ser útil? ¿Cómo puedo yo ganar amigos? ¿Cómo puedo yo cambiar mi vida ahora que soy una piltrafa, apenas poco hombre? Y cuenta la historia que él decidió ponerse a escribir. Había sido buen escritor, chaval culto, el muchacho culto. Y él dijo: bueno, ¿y a quién escribo? ¿A quién escribo? Por la ancianita consiguió las señas de esa asociación y él quiso encontrar a alguien más necesitado que él. Dice: ¿pero puede haber alguien más necesitado que yo? ¿Más encarcelado que yo? ¿Más condenado que yo? Y a su mente vino automáticamente la cárcel, la prisión. Y solicitó las señas de algunos presidiarios. Y allí el hombre, penosamente, imaginaros, enfermo y solamente con un muñón y dos dedos, pasaba horas y horas escribiendo su vida, su experiencia, porque su mente estaba cuerda, dando ánimos, dando aliento, dando consejos. Pasaban los meses y él no recibía respuesta. Al poco tiempo se enteró que estaba prohibido que los presos mantuviesen correspondencia con desconocidos. Pero él seguía escribiendo. Quería ser útil. Había comprendido lo que era vivir. Y cuenta la historia que él, un día, le trajeron una cárcel de la penitenciaría. Cuando ya estaba medio desanimado. Y en la cárcel ponía, muy escueta, cortita: mire, por favor, soy el guardián de la prisión fulanito de tal. Y le rogaría que escribiese sus cartas en el papel más fuerte que encuentre, porque se hacen polvo, porque los presos se lo pasan de uno a otro, de una celda a otro, y al final se deshace. Escriba las cartas, por favor, en el papel más duro que encuentre. Él, que creía que nadie leía sus cartas. ¿Os imagináis la alegría? ¿Cómo levantó su muñón en lucha adelante? Para servir. Aquel hombre había encontrado el sentido de la vida. Servir. Triste, que tuviera que perder prácticamente todas sus facultades para darse cuenta que la vida consiste en servir. Es triste, hermanos, pero el mundo no encuentra a Jesús, no encuentra a Dios, porque Dios trae una filosofía del universo basada en el servicio, basada en dar todo lo que tienes en agradecimiento a Dios. Y no todo el mundo quiere a ese Dios, quiere a ese Jesús. Jesús trae la razón para la existencia, la felicidad, el gozo perenne, lo que Jesús me ofrece. Si yo busco eso, hermanos, encontraré a Jesús. Pero si no busco eso, no nos engañemos, hermanos, nunca encontraremos a Jesús. Jesús pasará de largo. Y Jesús dirá: voy a otros lugares vecinos a predicar también allí, porque para eso he venido. Y yo me quedaré con una religión mediocre, basada en las formas y sin poder de transformación, que aplacará mi conciencia, pero que no suplirá mis necesidades de Dios. Dice Isaías 55, y terminamos con este texto, quiero dejarlo en vuestra mente. Isaías 55 dice así, a partir del versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y ved, y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a Dios. Y dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Buscad a Jehová mientras Él está cercano, mientras puede ser hallado. Sí, hermanos, todo el mundo buscaba a Jesús en el pasaje de Marcos 1, 35 al 37. Señor, todos te buscan. Pero solamente lo encontraron Pedro y los que con él estaban, porque le buscaron anhelosamente, ansiosamente, como si se les escapase la vida de sus manos. Sí, hermanos, tengamos esa realidad. Nuestra religión no será nada hasta que no busquemos cada mañana a Dios de esa manera. Hasta que no dediquemos tiempo a buscar a Dios. Hasta que no dediquemos tiempo en la naturaleza, en el trabajo, en la vida social, en soledad, a buscar a Dios como si la vida se nos fuese de las manos. Ojalá que lleguemos a tiempo. Ojalá que seamos capaces de comprenderlo. Que todo el mundo busca a Dios, pero no todos lo encuentran. Solamente los que le buscan anhelosamente. Amén.